He llamado esta conferencia la agenda de la nueva era, pero en realidad comprende más que la agenda de la nueva era. El campo es tan vasto que no se puede cubrir dividiéndolo, solamente se puede cubrir dividiéndolo en pequeños componentes. Así que básicamente todo lo que estamos haciendo es crear piezas del rompecabezas y juntarlas para eventualmente formar el cuadro completo sobre el violento asalto total en contra de Jesucristo como el único Salvador y también particularmente en contra de la divinidad de Jesucristo. Bueno, ¿quién está detrás del movimiento de la nueva era? Una vez más, es triste decirlo, pero pareciera que ese mismo poder esté presente en todas partes, detrás de las escenas, como una telaraña, como una tela de araña, cubriendo todos los aspectos. Un hombre a quien se le atribuye más que a ningún otro la dirección del movimiento de la nueva era es un hombre conocido como Teilhard de Chardin. Ahora, ¿quién era Teilhard de Chardin? Bueno, ya para estas alturas debían adivinarlo, un sacerdote jesuita. Teilhard soñó con que la humanidad se uniera en Dios y que cada uno se diera cuenta de su propia divinidad en el punto Omega. Esta creencia ha inspirado a muchos líderes de la nueva era hoy en día. Para todo tenemos una cita, cada declaración que yo hago tiene una cita, yo nunca digo nada. De hecho, Chardin es uno de los escritores más frecuentemente citados por las personas ocultistas destacadas de la nueva era. Así es que, una vez más, en el movimiento jesuita, obrando a hurtadillas detrás de las escenas. De Chardin mismo escribió, una convergencia general de las religiones hacia un Cristo universal, quien la satisfaga a todas. ¿Ven? ¡Qué fascinante! Esa me parece ser la única conversión posible del mundo y la única forma por la que una religión del futuro puede ser concebida. Así que una vez más, si vamos a establecer un sistema luciferiano y vimos que la organización jesuita, usando a la francmasonería, ha exaltado a Lucifer, a la divinidad, y ha renegado o degradado a Jesucristo. Una vez más, están buscando a un Cristo universal que lo satisfaga a todos, pero no quieren a Jesucristo, porque eso es exclusividad. Los secretos de los gnósticos. Todos estos escritos de la nueva era están profundamente inmersos en el gnosticismo, el cual remueve a Jesús como el enfoque central y lo reemplaza con Lucifer o con el hombre, con el ser humano, como la deidad conclusiva. Usted tiene a los ebionitas, a los marcionitas, los gnósticos y los supuestos seguidores de Tomás, todos ellos básicamente enseñando que Jesús era un simple mortal y que nosotros, en cierto sentido, somos divinos y que la divinidad de Cristo ha de ser solamente considerada de la misma manera que nuestra propia divinidad. Detrás de las escenas, la Iglesia Católica Romana está controlando el ocultismo a cada uno de sus niveles. Hasta tiene obispos especializados, como estos obispos llamados episcopi vagantes, es decir, obispos vagantes, ambulantes, errantes, o que tratan con el mundo del ocultismo. Este hombre se llama Don Bosco y él tuvo una visión, es un visionario católico romano, y él tuvo una visión en el 1862, donde él afirma que de haber visto el barco del Evangelio llegar a puerto entre los dos pilares de la fe. En otras palabras, anclando el barco del Evangelio entre los dos pilares de la fe. Y los dos pilares eran, primero, el pilar mayor, la Eucaristía, lo cual significa que Jesucristo ha sido sacrificado de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. En realidad, la Eucaristía, la cual simboliza la muerte de Cristo día tras día por medio de la misa, de hecho, de hora tras hora, de minuto tras minuto, de acuerdo a cómo ellos han formulado, asegura de que Cristo permanezca crucificado y muerto, crucificado y muerto, crucificado y muerto. Es el cuerpo de Cristo. De hecho, la Eucaristía es entonces la más absoluta celebración de la victoria de Lucifer sobre Cristo. Y el segundo pilar, que afirman ser menor, tiene encima a María, lo cual simplemente significa que Jesús ha sido reemplazado por otro mediador. Así que esto es lo que la visión significa. Por supuesto, en términos católicos, significa la aceptación de la Eucaristía y de María por el mundo entero. Ahora, debemos recordar que en el mundo del ocultismo, María puede ser tanto ser masculino como ser femenina. Así que ya sea que ponga a una diosa femenina allí como a María o a Isis o a Astoret, o quien quiera o usted quiera poner, o ya sea que ponga el equivalente masculino, no hay ninguna diferencia porque es androgénico. Así que podría colocar a Apolo, la cara de Apolo, podría colocar a Osiris, allí cualquiera de ellos, y sería exactamente la misma cosa porque, como Blavatsky dijo, ellos son uno y la misma cosa. Génesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esa fue la batalla original en el Edén. Pregunta. Dios dijo, ciertamente, moriréis. La serpiente dijo, ciertamente, no moriréis. Uno de los dos está mintiendo, ¿correcto? Uno de los de ellos está mintiendo. Si usted ciertamente está muerto, entonces usted es un ser creado y ciertamente no es Dios. Y aquí la serpiente dice, de hecho, si comen de él, se darán cuenta que en realidad son dioses. Otra mentira. Estas son las dos mentiras del Edén dichas por la serpiente. Por supuesto, la francmasonería enseña lo opuesto. Dice que fue el diablo, como lo vimos, quien dijo la verdad y que fue Jehová el mentiroso. Eso es lo que hemos visto en todas aquellas citas de la francmasonería. Ellos han invertido el asunto, así que esta es una enseñanza central jesuita, porque los jesuitas son los que en realidad formaron a la francmasonería. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, aquí encontramos el antiguo problema del apetito que toma un rol, y el árbol era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Aquí fue el gran problema. Ella tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Bien, esa fue la batalla en el Edén. Y así, y si ese fue el principio, entonces el final será lo mismo. La misma victoria que la serpiente obtuvo en el principio, tratará de obtenerla al final de los tiempos también. Así que, comenzando con Mary Baker Eddy, allí está, la fundadora del movimiento de la ciencia cristiana, se empieza a tener organizaciones que se dan a sí mismas etiquetas cristianas, pero que enseñan todo lo que no es cristiano. Este es un movimiento muy astuto. No todos van a ser engañados por una organización así, pero debido a que el nombre es cristiano y está asociado con ella, eso significa que al menos debería tener valores cristianos, ¿cierto? No, es falso. Ella escribe en su libro Ciencia y Salud, con llaves a las Escrituras, el cual fue elegido por la Asociación Americana Nacional Femenina del Libro como uno de los 75 libros escritos por mujeres cuyas palabras han cambiado el mundo. Así que este libro es una obra de gran influencia, uno de los 75 libros escritos por una mujer que cambió el mundo. ¡Qué impresionante! Ahora, ¿qué es lo que Mary Baker Eddy tenía que decir? Aquí están algunas de las declaraciones de Ciencia y Salud con llaves a las Escrituras, un libro que es utilizado en este movimiento religioso como documento adicional junto a la Biblia. El mal no es una realidad. No es ni una persona, ni un lugar, ni una cosa. Es simplemente una creencia, una ilusión del sentido material. Página 71. Bien, yo siempre me hago la pregunta, ¿en qué planeta vivía ella? De seguro que no habrá sido el nuestro. Jesús, el concepto humano corporal más elevado de la idea divina, reprendiendo y destruyendo el error y trayendo a la luz la inmortalidad del hombre. Página 589. Bien, así que Jesús es solo un ejemplo para mostrarnos que nosotros somos inmortales. Pero ¿acaso no dijo Dios, ciertamente, moriréis? ¿Acaso no dijo Él esto? Sí, él lo dijo. Pero ella dice, no, el hombre es inmortal. Recordemos que el hombre armonioso e inmortal ha existido siempre. Página 302. La Biblia dice que el hombre es un ser creado. Pero ella dice, no, es inmortal, ha existido para siempre. La muerte es una ilusión. La mentira de la vida en la materia. Cualquier prueba sustancial sobre la muerte es falsa, pues contradice el hecho espiritual de existir. Página 584. Bien, pues no existe la muerte. ¿Quién dijo? Ciertamente no morirás. La serpiente lo dijo. El alma es el elemento divino del hombre y nunca peca. Es por eso que existe la inmortalidad del alma. Ah, esta es una doctrina muy fascinante. Así que nosotros somos dos entidades, un caparazón que muere y un alma que es inmortal, y ese ser interior nunca peca. ¿Saben? Esa es una enseñanza gnóstica, la cual también la gustaban los nicolaitas, pero la Biblia dice que de ellos, que Dios los aborrece. La doctrina que dice que este cuerpo es solo un caparazón y por eso que lo que usted haga en el cuerpo verdaderamente no importa y por lo tanto usted puede comer cualquier cosa que le antoje, puede comer en exceso, puede fornicar, puede hacer todo lo que quiera. ¿Qué importa? Porque se va a despojar del caparazón y va a continuar siendo inmortal. Pero Dios dijo, se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Así que esta es una historia totalmente diferente. Así que esto definitivamente no es bíblico y suena mucho como el lenguaje de la serpiente. Ella escribe, el hombre y la mujer como seres coexistentes y eternos con Dios para siempre reflejan en su igualdad glorificada al infinito Padre, Madre Dios. Página 516. Este es un Dios androgénico que tenemos aquí. Y esto suena más como Lucifer que como Dios. Y este concepto de Padre, Madre Dios no es bíblico. O de otra forma, nos diría, nuestros padres que están en los cielos, santificados sean sus nombres. Pero no es así, ¿verdad? Nos dice la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que este es uno de los movimientos que se da a sí mismo un nombre cristiano. Aquí hay otro movimiento que se da a sí mismo un nombre cristiano, el movimiento mormón. Los mormones se llaman a sí mismos los santos de Jesucristo de los últimos días. Así que, nuevamente, es el nombre de Jesucristo que está siendo usado. La información proviene de este ángel, quien es el ángel Moroni. De cualquier manera, aquí está parado sobre el globo sonando su trompeta. Aquí se encuentra una iglesia típica mormona que no tiene ventanas. Al igual que en las logias masónicas, no tiene ninguna ventana. Y el fundador del movimiento mormón fue nada menos que José Smith. Y José Smith era un francmasón del grado 33, que les dice esto. ¿Quién era su Dios? Si él era un francmasón del grado 33, entonces su Dios era Lucifer. Ahora, este es su sucesor. Él es el siguiente profeta, si así lo quiere, y el líder de mormón, Brigham Young, quien sucedió a José Smith. Y de casualidad, él también fue un francmasón del grado 33. Bien, comprobemos esto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el mormonismo, su fundador José Smith era un francmasón de alto rango. Su sucesor, Brigham Young, también era otro francmasón de alto rango. De acuerdo al libro Black Robe, Túnica Negra, de Brigham Young, era un íntimo amigo de Peter de Smet, uno de los más poderosos jesuitas americanos del siglo XIX. Oh, los encontramos por todas partes. Pero nunca están en primera fila, sino que siempre están en la fila de atrás. Por eso que nunca reciben atención. Los demás son los que la reciben. Ven aquí, José recibe del ángel Moroni las tablillas de oro con esta nueva doctrina. Ahora, preguntémosle a él mismo a ver si lo que yo estoy diciendo es cierto. Es siempre bueno ver a sus propios escritos. Es el libro titulado Su Historia de la Iglesia. En la noche yo recibí el primer grado en la francmasonería en la logia Nauvoo, reunidos en mi oficina general de negocios. Yo era parte de la logia masónica y ascendía al grado sublime. Allí lo tienen, directamente de la fuente original. No se puede negar, el mormonismo fue comenzado por la francmasonería. ¿Bajo el control de quién? De los jesuitas. Sí, correcto. Ahora, ¿cuál sería el objetivo principal de comenzar una organización que por lo menos controla todo un estado de los Estados Unidos y en conjunto con la francmasonería controla todo el programa espacial, porque cualquier persona que ha subido al espacio ha sido o un francmasón o un mormón, uno de dos. Muy interesante. No solamente eso, sino que son la organización que tiene la más grande base de datos sobre cualquier persona que alguna vez haya vivido. Ellos investigan todo desde quién es usted, quiénes son sus padres, dónde vive usted, lo que hizo, todos los detalles sobre usted, ellos lo tienen en un banco de datos. Este es un banco de datos que será importante algún día cuando llegue el tiempo de comprar y vender y de definir quién recibirá o no en el nuevo periodo de la historia. Así que ellos realizan un trabajo muy importante para la orden jesuita. Si usted observa el mormonismo, ellos tienen rituales parecidos a los de los francmasones, tienen los mandiles, los apretones de manos son un poco diferentes, como lo ve, tienen sus apretones de manos secretos y toda la parafernalia que va con ello, y este es su templo principal en la ciudad de Salt Lake City. Una vez más, pueden ustedes ver, es un lugar bastante encerrado. Y cuando vaya y vea, allí verá el ojo que todo lo ve, con el apretón de manos francmasón, verá la luna y el símbolo de Baal Hadad, y también el sol y el pentagrama invertido. Y el siguiente autor, el ex brujo francmasón, mormón y satánico Bill Schreibelen, enfatizó que para el mago el pentagrama invertido tiene solamente un uso y es para invocar el poder de Satanás y traer la manifestación del reino del diablo en la tierra. Así que aquí está este símbolo en el templo mormón. Yo tomé estas fotografías personalmente, así que yo sé que se encuentran allí. Otra cita. Ustedes encontrarán el pentagrama satánico inestimable e indispensable cuando intenta recibir de los poderes infernales de nuestro señor Satanás. Este amuleto extremadamente poderoso es el símbolo del microcosmos y es la luna, la suma de todas las fuerzas ocultas. En otras palabras, no hay amuleto o talismán más poderoso o que se iguale en poder al pentagrama satánico. Es interesante que se encuentra virtualmente en casi todas las banderas del mundo. Esa es otra historia. Así que si observamos a los templos mormones, encontramos el símbolo en su forma invertida bastante a menudo. Todos esos símbolos se encuentran por todos lados en el templo mormón. El ojo que todo lo ve por allá, aquí abajo los símbolos del sol, tienen círculos originalmente, hasta incluían el punto en el medio, pero se han hecho un poco más clandestinos y lo han removido. En sus otras iglesias de la misma área encontrarán la estrella de David. Todas esas características se encuentran en el mormonismo. Aquí la restauración del sacerdocio de Aarón. Ellos alegan tener el sacerdocio de Aarón. Ahora, a propósito, esa es una blasfema, porque ¿quién se ha convertido en el sumo sacerdote para siempre? Jesús. Eso significa que se están atribuyendo a sí mismos algo que le pertenece a alguien más. Están robando a Jesucristo de su papel y de su autoridad. Kathy Burns, en su libro Los símbolos masónicos y del ocultismo ilustrado, dice, ambos, tanto la masonería como el mormonismo, se refieren al sacerdocio de Melquisedec. En el rito escocés de la masonería, el grado 19 es llamado el Gran Pontífice. Es durante esa ceremonia que el candidato es ungido con aceite y es ordenado y proclamado un sacerdote para siempre, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Pero yo creía que había solo uno que pertenecía a esa orden hoy en día. ¿No es así? Así que los dos, tanto el mormonismo como los francmasones, hacen esto. Hebreos 5, 5 y 9 nos dice, sin embargo, que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero los ocultistas, mormones y francmasones se glorifican a sí mismos y se atribuyen a sí mismos el honor de sacerdocio que fue dado solamente a Cristo. Así que cuando titulamos esta serie de conferencias, El Violento Asalto Total, puede ver que todos los aspectos en el mundo hoy en día han sido diseñados para robar a Jesús de su poder y de su sacerdocio. Esta es la sala del coro, por así decirlo, del tabernáculo mormón. Aquí es donde canta el coro mormón. ¿Y quién no ha sido conmovido por este coro? Es la música más magnífica que se pueda imaginar. Y son mundialmente famosos por su música. Pero si usted se da cuenta de que en el satanismo usted puede llamarlo a él a Cristo también, porque Jesús significa Joshua, Josué, y Josué significa Jehová el Salvador, y Lucifer reclama el mismo título. Así que usted puede cantar estas hermosas alabanzas a otro espíritu, dependiendo de a quién usted está obedeciendo. Así que muchos de esos pobres mormones, por supuesto, no tienen ninguna idea, porque una vez más, también en el mormonismo existen grados y usted puede ser iniciado a niveles cada vez más y más altos. Así que los niveles inferiores no saben absolutamente nada. Como esas pobres jovencitas que dan los recorridos a las personas diciéndoles las maravillas de cosas que ellas han leído sin saber realmente lo que están haciendo. Si usted observa aquí estas estructuras mormonas, increíbles, es impresionante. El dinero obviamente no es un problema. ¿Qué hay con respecto a la doctrina mormona? Démosle un vistazo rápido. Sección 27 de las Doctrinas y Convenios, verso 11 de la versión inglesa. Los mormones enseñan que Adán era Dios. El Diario de Discursos, volumen 4, página 53, versión inglesa. Estos son sus escritos oficiales. Algunos pecados son expiados solo con la sangre de uno mismo. ¿Qué le dice esto? Bueno, esto no es bíblico. El Libro de Mormón, Alma 7, versículo 10, dice, Jesús nació en Jerusalén. Esto no es bíblico, aunque es algo menos grave, pero es irritante. El Diario de Discursos, volumen 2, página 81, dice, Cristo fue casado a María y Marta y a otras. Bueno, esto le dará una buena razón para tener más de una esposa. ¿Por qué no? Ellos niegan la expiación. Estamos pasando por el mismo patrón nuevamente. Una de las doctrinas más perniciosas que alguna vez haya sido defendida por el hombre es la doctrina de la justificación solamente por la fe, la cual ha entrado al corazón de millones desde los días de la supuestamente llamada reforma. Joseph Fielding Smith. Está escrito por el mismo José Smith en La Restauración de Todas las Cosas, página 192. ¿No suena eso similar a lo que Westcott y Hort dijeron, sí o no? Bueno, esta es la enseñanza masónica, y el mormonismo y no es nada más que una fachada para la masonería, disfrazándose como una religión de Jesucristo. El Libro de Mormón, en Nefi 2, versículos 22 a 25, dice, Adán cayó para que los hombres existiesen, y los hombres existen para que tengan gozo. Así que, ¿Adán cayó para que los hombres puedan tener gozo? Eso es interesante. En realidad, esto es parte del culto del sexo. Y se toma relativamente perverso una vez que se entra en detalles. Y ni siquiera quisiera discutir lo que sucede en los niveles más altos. Y ni siquiera vayamos ahí. La verdad es que hay suficiente para decir que si un mormón muere, recibe muchas vírgenes vestales allá para mantenerlo ocupado en el más allá. Y que su deidad está casado literalmente con miles y miles de millones de entes espirituales femeninos y no hace otra cosa que fornicar desde la mañana hasta la noche para producir las almas que tienen que entrar en el hombre para crear al hombre. En verdad es una doctrina bastante repugnante en las regiones secretas. Sterling W. Seal, miembro del primer quórum de los 70, declaró en la sección de la iglesia del diario Noticias del Desierto, 31 de julio 1965, página 7, dice, bajo Cristo, Adán aún es la cabeza. Adán cayó, pero él cayó en la dirección correcta. Él cayó hacia la meta. Adán cayó, pero él cayó hacia arriba. Jesús nos dice, sube más alto. Ajá, así que esto es típicamente el lenguaje de la serpiente. Cuando usted cae, ¿adquiere qué? Sabiduría. Usted se volverá como Dios. Va a ascender y no a descender. Brigham Young dice, el diablo es el que dijo la verdad sobre la divinidad. Yo no culpo a la madre Eva. Yo no hubiera querido que ella se perdiera de comer del fruto prohibido por ningún motivo. A través del don del pecado, la humanidad puede alcanzar a la deidad. Bien, ¿quién está hablando? ¿Es el diablo quien habla o es a Jesucristo, el que habla? Esto se encuentra en sus doctrinas y convenios. Vosotros también erais en el principio con el Padre. El hombre también estaba en el principio con Dios. La inteligencia o la luz de la verdad no fue creada ni hecha, ni tampoco puede serlo. Aquí lo tenemos nuevamente. El mormonismo no es otra cosa que la francmasonería, disfrazándose como una religión de Jesucristo, engañando a millones en el proceso y siendo solo un instrumento de la orden de los jesuitas. La misa católica dice básicamente lo mismo: oh bendita falta que nos ha procurado tal Redentor. Esta es la figura de Jesucristo que tienen en el templo mormón, y si esta sería la apariencia de Jesús o no, quién sabe. El diablo dice que él quiere personificar a Jesús, así que tal vez esa es la apariencia de Jesús, yo no sé, pero me enteraré un día cuando él venga en las nubes de los cielos. Me pregunto si en realidad tendría una barba partida, que es el símbolo del macho cabrío, pero bueno. Aquí tenemos a su líder, José Smith. Si usted observa a estas figuras aquí, podrá ver una colmena de abejas. Y si usted consulta el libro llamado Las Dos Babilonias, verá que la colmena es un símbolo del paganismo. Esas son deidades paganas. Ahora, esta es una historia relativamente fascinante. Ven, el mundo está siendo controlado por ocultistas. Y los ocultistas a menudo se manejan por familias. Así que tenemos familias ocultistas que controlan al mundo. Ahora, algunos van a extremos y dicen, saben, hay una conexión reptil y hay familias reptiles y ¿han escuchado ustedes esas historias? Ahora, no vayamos ahí. Simplemente preguntemos, ¿es posible que haya familias que controlan al mundo? Y que estas son familias que provienen de la realeza. Ahora, algunas líneas reales han sido erradicadas, eliminadas, destruidas, borradas de la faz de la tierra por las intrigas de los jesuitas, y otras han sido puestas en el poder, como la casa de los Stuart, por ejemplo, en Inglaterra. Todos ellos son altos francmasones, todos ellos son ocultistas. Por ejemplo, la reina es la reina de los Bilderbergers, que puede llegar a ser más ocultista que eso. Así que aquí tenemos estas familias reales, y es posible que estas familias reales estén controlando la mayor parte del mundo y que los reyes de la tierra van a gobernar algún día. Bueno, bien, vamos simplemente a dar un vistazo a algo interesante. Aquí tenemos el árbol genealógico de la familia Howland, el cual está publicado en el Templo Mormón y nos dice quién es quién en la genealogía y quién está emparentado con esta familia. Una familia entera. Así que estamos observando al tatarabuelo y veamos quiénes son sus descendientes. Una sola familia. Usted lo puede verificar por sí mismo. Este es Joseph Ira, un conde, un hombre muy prominente en sus tiempos antiguos, José Smith. Allí está el fundador del movimiento mormón. Él es parte de esa familia. Él desciende del mismo tataratatarabuelo. Emma Hale proviene de esa familia. Winston Churchill. Él tiene el mismo tataratatarabuelo. Franklin D. Roosevelt también tiene el mismo tataratatarabuelo. Richard Nixon tiene el mismo tataratatarabuelo. ¿Quieren decirme que el presidente Ford también tuvo el mismo tataratatarabuelo? ¿Y quieren decirme que el presidente George W. Bush, padre, también tuvo el mismo tataratatarabuelo? ¿Y que George Bush, hijo, tuvo el mismo tataratatarabuelo? Ahora, eso es un tanto extraño. ¿Creen ustedes que, aunque provienen de diferentes continentes, que todos provienen de la misma familia? ¿Creen ustedes que eso es una mera coincidencia? Se los dejo a su especulación. No quiero ir más allá en este asunto. Solo lo encuentro fascinante que todos provengan de la misma familia. Desde Churchill hasta... ¿cuántos presidentes de los Estados Unidos? Uno, dos, tres... uno que está en el medio, cuatro, cinco presidentes de los Estados Unidos, más los otros por la otra parte, además el fundador del movimiento mormón, todos de la misma familia. Muy extraño, muy extraño. Y luego si vamos a los mormones y la NASA, descubrimos que todos los hombres en altas posiciones o bien eran mormones o bien eran masones. Si usted entra a un templo masón, encontrará las fotografías de los presidentes y encontrará las fotografías de todas las grandes estrellas que salieron al espacio. Aquí tenemos el calendario del Consejo Supremo del Rito Escocés de la Jurisdicción Masónica del Norte en Estados Unidos, su propio calendario de 1998, y nos dicen algunas cosas interesantes. ¿Algunos de ustedes reconocen a este hombre? Es Buzz Aldrin. ¿Alguien reconoce a ese? Es el coronel John Glenn, y nos dicen que lo que eran francmasones del grado 33. Así que las listas son interminables. Ya hemos mencionado que casi todos los presidentes han sido francmasones, y ustedes los encontrarán en las primeras listas masónicas presidenciales. Así que la francmasonería también está detrás del movimiento de la nueva era. Aquí tienen ustedes la revista original de la francmasonería, la cual se llamaba La Nueva Era. Pero debido a que la relacionaban demasiado con la francmasonería, le cambiaron el nombre a El Rito Escocés. Tantas personas me han dicho a mí que de seguro no tengo los libros de los cuales les estoy hablando, que me los saqué de la manga. Por lo que me tomé la molestia de colocarlos en la alfombra de mi casa y fotografiarlos. Ahí está el libro de Pike, Morales y Dogmas. Ahí está el libro de Blavatsky, La Doctrina Secreta, La Doctrina Secreta, La Nueva Enciclopedia de la Masonería, toda una serie de libros. Ahora, la gente me dice que yo solo tomé las fotografías de otras partes y luego las coloqué en la alfombra. Así que la próxima vez que los fotografié, me los voy a colocar en los dientes y en las manos y en los dedos de los pies y voy a hacer lo que sea necesario. En verdad, tengo esos libros. Aquí está Alice Bailey, la sumo sacerdotisa y profetisa del movimiento de la nueva era. Recuerden que ella escribió, recibió mensajes del Tíbet, de Jual Kul. Nosotros la presentamos cuando hablamos sobre la francmasonería. Levíticos 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Y de tal la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Vamos a dejar estas voces y estos versículos en claro. Cuando estas voces se escuchan, ¿son esas contrarias al texto? Probablemente sí. Esta mujer ha escrito más libros que la mayoría de las otras mujeres en los últimos dos siglos. Una de las escritoras más prolíficas de todos los tiempos, Alice A. Bailey, sus libros fueron publicados bajo el símbolo de la flor del loto y fueron publicados por la compañía de publicaciones llamada la Casa de Publicaciones Lucifer, lo cual causó tal escándalo que cambiaron el nombre a Fundación Lucis. Ahora, existe solo otra mujer que ha escrito tanto como ella en nuestros tiempos. ¿Lo sabían ustedes? En los últimos dos siglos. Hay solo dos mujeres que pueden siquiera competir en este aspecto. Una es Alice A. Bailey y la otra se la voy a presentar en otra conferencia. Así que tengan eso en cuenta. Una buena fila de libros. Pero recuerden que hay otra escritora que probablemente escribió aún más que esto. Uno de los libros, Los problemas de la humanidad, con los libros masónicos en él, La reaparición del Cristo. Esta es una preparación para la venida del Cristo. Olvidándome de las cosas que quedan atrás, me esforzaré hacia mis mayores posibilidades espirituales. Yo renuevo mi dedicación al servicio de aquel que ha de venir. Y haré todo lo que esté en mi poder para preparar las mentes y los corazones de los hombres para este evento. No tengo otra intención en la vida. Esto fue escrito por Alice A. Bailey. Ahora, el aquel que ha de venir no es Jesucristo, porque ella es una luciferina. ¿A quién se refiere que ha de venir? A Lucifer. Pero ellos lo llaman el Cristo. Ahora, ¿qué otro movimiento está esperando por el Cristo que ha de venir? El movimiento mormón, correcto. Ellos dicen que él vendrá y se presentará en su templo ahí en Salt Lake City. Hay otro movimiento que podría interesarles y son los Testigos de Jehová. Y hay millones de millones de testigos de Jehová en el mundo hoy en día. Ahora, los testigos de Jehová fueron formados por C.T. Russell, quien vivió entre 1852 y 1916. Él es el fundador de los testigos de Jehová. Aunque niegan vehementemente alguna conexión con los masones, sin embargo, este hombre fue un francmasón del grado 33. Se está poniendo un poco aburrido, ¿verdad? Se está poniendo un poco aburrido. Bueno, vamos a dar un vistazo y ver lo que podemos sacar a relucir. El plan divino de todos los tiempos, una mano de ayuda para el estudiante de la Biblia, y aquí lo tenemos en el idioma noruego. Noten el símbolo que usan en la portada, es el símbolo del dios Ra. El dios Sol Ra, quien es el equivalente del dios Shamash. Aquí tenemos un original del Atalaya en inglés del 1 de diciembre de 1916 y esto ya no se puede negar más. Aquí está, lo fotografié yo mismo y aquí tenemos el símbolo que usan los framasones. Ahí está el símbolo masónico y luego él escribe aquí cómo su fundador, Russell, murió. Aquí hay una perfecta descripción hecha por su compañero. Fue entonces que él se levantó nuevamente y dijo, por favor, hágame una túnica romana. Hágame una túnica romana. Estaba muriendo. Y le hizo una túnica romana de una sábana que le puso. No le entendí lo que quería decir, pero no quise hacerle repetir porque él estaba tan débil. Su voz era tan débil que prácticamente tenía que repetir todo. Querido hermano Russell, no me gusta pedirle que repita algo, etcétera, etcétera. Y después le dije, hermano Russell, no le entiendo lo que me quiere decir. Yo le mostraré. Y entonces tomó a la sábana y lo enredó en ella, etcétera, etcétera, y lo ciñó con ella. Esta es la manera como un framasón quiere morir cuando llega al punto de la muerte. Así que el ritual completo de la muerte de un framasón de rango elevado está descrito aquí. Así que Russell era un framasón del más alto nivel, un framasón del grado 33, sea que nos guste o no. Esta es una sociedad ocultista pretendiendo representar a Jehová. A Jehová. Si usted observa su tumba, verá que también tiene el símbolo masónico en la corona sobre la tumba y las primeras atalayas también usaban este simbolismo. Ahí está y ahí está. Lo encontrará en las primeras atalayas. Necesitan buscar versiones muy antiguas. Yo obtuve esta información de un testigo de Jehová que se salió de la organización en su vejez. Así que, si analizamos las enseñanzas de los testigos de Jehová, ellos son la organización que ha hecho más predicciones sobre profecía que ninguna otra. Y cada una de sus profecías, esta es su tabla de todas las edades, cada una de ellas no se ha cumplido. Por ejemplo, 1874, ellos dijeron que era la de la venida de Cristo, nunca vino. 1878, la resurrección, enseñaron entonces que había tomado lugar, pero que había sido invisible. 1881, el cierre de la gracia para los gentiles, el periodo de prueba se cierra. En 1914, Armagedón, no sucedió. 1915, Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar, no resucitaron. 1918, la cristiandad y sus iglesias serían destruidas, no sucedió. 1920, las repúblicas no desaparecieron como ellos lo habían dicho. 1925, el establecimiento del reino. Bueno, sí, este es el reino, para mí se pueden quedar con él. 1925, después de 1925, la gente podría llamar a Abraham, que viviría en Jerusalén, y pedirle que resucitara a sus seres queridos. Nada de esto sucedió. 1950, la Biblia del Nuevo Mundo salió en el 1950. Antes de eso, los de habla inglesa tachaban las partes de la Biblia King James. En 1975, el fin del mundo, pero no vino. Ni una sola predicción. Una de las cosas que la Biblia nos dice de un profeta, de un verdadero profeta, es que si sus predicciones no se cumplen, entonces, olvídese de él. El fin del tiempo para los gentiles, página 99, Testigos de Jehová. Concerniente al tiempo de los gentiles, lo consideramos una verdad establecida que el fin de los tiempos del mundo y el establecimiento completo del reino de Dios serán logrados al final del 1914 después de Cristo. Nada sucedió. Poco antes del término del 1914, después de Cristo, el último miembro del cuerpo de Cristo será glorificado. ¿Sucedió? No. De lo contrario, ¿cómo pueden seguir convirtiendo a Testigos de Jehová hoy en día? Sería una pérdida de tiempo, ¿verdad? El fin de los tiempos de los gentiles, página 77. Ahora, una de las características de las organizaciones ocultas, ocultistas, es que pretenden ser otra cosa, es que usan mensajes subliminales. Los mensajes subliminales son algo que usted esconde dentro de una imagen, mostrando si realmente es demoníaco o no. Lo usan en las películas, lo usan en el sonido, la música, lo usan en todo tipo de material. Es una manera oculta de hacer las cosas y normalmente utilizan las cosas invertidas y todo tipo de cosas interesantes. Así que, si usted va a las ediciones antiguas del Atalaya y si usted le da una mirada, usted encontrará a menudo caras demoníacas o rituales masónicos escondidos en las ilustraciones. Por ejemplo, este ángel que está entre la tierra y el mar, representando a Cristo, Tiene estos pliegues en, en la mano, y si lo observan con cuidado, verá que es una cara demoníaca. En la resurrección de este joven está el mismo apretón de mano que se usa para levantar a Hiram Abiff en el ritual masónico. Es el apretón del león, el lion's grip, por así decirlo, y eso es masónico. También notará que el dedo meñique está abierto hacia un lado en la fotografía, y lo verá frecuentemente. Si observa esta ilustración, aparentemente inocente, en el atalaya aquí, y si la observa más de cerca, verá en el nudo del árbol, tiene la cabeza del macho cabrío. Allí están los cuernos, ahí están los ojos, está el cráneo, así que tiene el símbolo del macho cabrío colgando encima de ellos. Y si usted observa a este hombre aquí, parece bastante inofensivo, pero si usted lo invierte y lo observa cuidadosamente, verá la cara demoníaca en su cabello. Usted podría pensar que esto es solo una coincidencia. Bien, continuemos. Aquí, de nuevo, el ángel con el dedo abierto hacia un lado. Las llaves que usan son las llaves romanas. Y usted encontrará muchas letras S en sus vestidos y en sus ropas, símbolos de Lucifer. Y esta ilustración, esa está tan llena de simbolismos masónicos que simplemente no es real. El ángel que está aquí está lleno de una variedad de símbolos masónicos, y aquí tiene un mensaje subliminal. No sé si pueden ver el mensaje subliminal. ¿Pueden ver el mensaje subliminal en el vestido de la mujer? ¿Pueden notar algo allí que realmente no encaja? Bien, agrandémoslo un poco para ver qué podemos encontrar. Obsérvelo más de cerca. Tiene que fijarse bien. Un mensaje subliminal no es algo que usted puede ver a simple vista. Y otra cosa de los mensajes subliminales es que algunos pueden verlo instantáneamente y otros no. Esta es la cara de un hombre. ¿Puede verlo? Muy bien. Algunos pueden verlo claramente. Aquí está la nariz, aquí está el bigote y el cabello. Y el cabello parece un poco extraño. ¿Quién es? ¿Es simplemente cualquier rostro o es alguien en particular? Permítame mostrarles un rostro a la derecha. ¿Lo reconocen? ¿Lo reconocen? Allí está la barba, allí está la nariz, allí está el cabello, y ese es este individuo que está aquí. ¿Y quién es él? Ese es Zeus, Júpiter. Así que ponen los mensajes subliminales y algunas personas pueden verlos. ¿Quién puede verlos? Déjenme ver. Hay muchos que pueden verlo. Excelente. Hay algunos que simplemente no lo pueden ver. Esa es la naturaleza del mensaje subliminal. Ahora, si vamos al siguiente, usted verá los triángulos masónicos ahí, también verá los pentagramas y todo tipo de cosas escondidas, y luego usan sombras y lo hacen tan diestramente. Este se supone que es Jesús. Por supuesto, aquí le dan a Jesús un aspecto diferente que el Jesús de los mormones, le ponen el cabello corto, y ahí noten que sus pies es una pata de cabra como sombra. Así que estos son los mensajes subliminales que ellos utilizan. Nuevamente aquí, si observa el vestuario, verá las letras S en los pliegues y todo tipo de cosas que ellos usan. De manera que esta religión, una vez más, es una religión iniciada por la francmasonería, porque la idea es que entre más distracciones usted tenga, más probabilidades habrá de que se puedan cubrir todas las clases de personas. ¿No tiene ese sentido? ¿Y cuál es el propósito de todas estas religiones? De eliminar la divinidad de Jesucristo. Este es el objetivo de todas estas religiones. Ellos enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios, que Él es simplemente un ser creado. El mormonismo enseña eso, la francmasonería enseña eso, el mundo del ocultismo enseña eso, el islam enseña eso, el círculo interno del catolicismo enseña eso, todos enseñan eso. ¿Hay alguien que odia a Jesucristo? ¿Pueden adivinar quién es? Es Lucifer. Sí, era Lucifer. Y su agente, dice la Biblia, es el papado. Y ellos van a usar el papado para lograr sus fines. Y yo pienso que ya es tiempo que se le muestre al mundo la naturaleza y la magnitud del violento asalto total en contra de Jesucristo como el Señor Salvador y único Salvador en este planeta. Hemos visto que parte de la agenda de la nueva era es de crear lo más posible de organizaciones que nieguen la divinidad de Cristo. Ahora, si usted va a cubrir todas las clases de personas, usted también tiene que alcanzar a esas personas que no van fácilmente a la iglesia o se congregan. Esta organización aquí es la organización de Baha'i, Haifa, Israel, 13 de junio del 2003. Casi 1,500,000 de personas han visitado los jardines y terrazas que rodean el santuario del Baab en el Monte Carmelo. El Baab. Aquí es donde él vive. O donde está representado. Por supuesto que él ya no vive allí. Desde que ellos abrieron por primera vez al público el 4 de junio de 2001. En el Monte Carmelo, ellos pusieron este templo. Aquí tiene usted una representación del templo. Usted puede ver una vez más los símbolos, las estrellas y todo lo que está relacionado con esto. Y la fe Baha'i dice, la unidad fundamental de todas las religiones es su objetivo principal. Y bueno, Teilhard de Chardin dice, nosotros debemos lograr que todos acepten a un Cristo universal que los satisfaga a todos. La búsqueda independiente de la verdad, la igualdad entre el hombre y la mujer, la eliminación de los prejuicios, la educación universal, el establecimiento de un idioma auxiliar internacional, las soluciones espirituales a los problemas económicos, la armonía entre la ciencia y la religión, el logro de la paz mundial a través de la cooperación internacional. Así, tan poderosa es la luz de la unidad que puede iluminar. Ay, yo odio esas palabras. Yo soy totalmente alérgico a esas palabras del ocultismo. Puede iluminar al mundo entero. Así que quieren conseguir que todas las religiones se unan bajo una sola estrella y esta estrella definitivamente no es mi Dios. El amanecer dorado, Israel, ahí tiene el símbolo de la nueva era, parte de la nueva era con sus revelaciones místicas, las enseñanzas del Cristo, los dos pilares de Yahin y Boaz, luego vino el Tauro, el Toro, Aries, el Carnero, Buda, Sri Krishna, Sankarasarva, tenemos a la era del Piscis, de los peces, la cual nos trajo al Cristo, página 127, y eventualmente iremos al Cristo universal. Esta es la teología de la nueva era y empieza, por supuesto, con Yahin y Boaz, que son el mismo corazón y alma de la francmasonería. Una vez más, vemos que la francmasonería controla todas estas cosas. Del musical Cabello, cuando la luna esté en su séptima casa y Júpiter se alinee con Marte, entonces la paz guiará a los planetas y el amor dirigirá a las estrellas. Ese es el amanecer de la era de Acuario. La armonía, el entendimiento, la simpatía y la confianza abundarán. No más falsedad o división, una vida dorada, sueño de visiones, la revelación del cristal místico y la verdadera liberación de la mente. Acuario, Acuario, Acuario. Las personas de edad recordarán esa melodía, ¿no es así? Sí, qué mentira. Todo esto es luciferiano. Es el reunirse para unirse bajo los símbolos del ocultismo. Así como la francmasonería hace lo mismo con sus símbolos de Yahin y Boaz. La Biblia no habla sobre pilares en este sentido. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Esos son los pilares en los cuales podemos apoyar nuestra fe. Pienso que esta es la única cosa. Así que la nueva era está llena de amuletos y de llaves cósmicas, del poder de la pirámide, la astrología, la curación natural y las manos de luz. Esto es muy esotérico y muy placentero a la mente. Esta sabiduría antigua es muy placentera a la mente. El cuaderno de Enoch, los arquetipos del árbol de la vida. A propósito, el cuaderno de Enoch es, por supuesto, apócrifo, que el catolicismo romano enseña que es perfectamente aceptable. Tarot, magia, el ojo que todo lo ve, pentagramas, la brujería, ya sea brujería buena o brujería oscura. ¿Sabía usted que en Inglaterra usted puede obtener un título universitario en brujería y el gobierno paga por ello? ¡Qué bien! Usted puede volverse un brujo. Y usted puede elegir llegar a ser un brujo malo o un brujo bueno, una pequeña bruja blanca o una pequeña bruja negra. Realmente no importa. Una vez que está dentro del círculo mágico, la bruja dice las siguientes palabras. Grandes amos del universo, rápidamente ejecuten mis deseos. Yo los invoco por los grandes nombres llenos de poder de los iluminados del firmamento. Esto es un llamado a Lucifer. Aparezcan a mí mientras invoco la sagrada influencia de todos los principados y poderes. Yo pensé que nosotros luchamos contra ellos, pero aquí ellos los invitan. ¿Viene usted en la paz a través del poder de los exaltados iluminados? ¿Me servirán y me revelarán todas las cosas de la tierra y el mar, del conocimiento y sabiduría, de lo bueno y lo malo, de la ley natural y de la hechicería? ¿Hechicería? Eso es lo que se trata de la hechicería. ¿Puede usted ver el lenguaje del Edén allí? ¿Sí o no? Sí, lo bueno y lo malo y todas estas cosas. La Biblia dice en Deuteronomio 18, 10 a 12, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Alguien que habla con los muertos, es decir, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. De esto se trata el mundo hoy, eso es el mundo. Las voces del cielo, los arquetipos del zodíaco. Ahora, démosles un vistazo a algunos de estos grandes canalizadores, mediums modernos que se comunican con los espíritus. La canalizadora Virginia Essene dice, ella dice que Jesús habla a través de ella y dice, la muerte es la creación de la humanidad, no de Dios, esta es la simple verdad. Una vez más, ellos enseñan que no existe la muerte. Aquí está un libro de la nueva era, La vida de la muerte. Aquí está otro por Ian Curry, usted no puede morir. Y luego viene el símbolo de Shamash ahí, usted no puede morir. ¿Ese es el lenguaje de la serpiente o es el lenguaje de Dios? Seguro que es el lenguaje de la serpiente. Eclesiastes 9, 5 a 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastes 9, 5 a 6. Cuando usted está muerto, ¡boom!, su mente deja de existir. Pero no, estas personas, ellos hablan con ellos. El tarot viviente, el espiritualismo, la alquimia personal, la rosa es el símbolo de Lucifer, la magia antigua y la nueva era, usan todos los mismos símbolos. Usan los pilares, ahí tenemos a la media luna con la estrella dentro o el sol en ella. Es lo mismo que el nacimiento del sol y su muerte. Ahí sí está en la forma de la hostia, entonces es la Eucaristía, si gustan. Tienen la cara de Apolo en el lugar de María, es simplemente la versión masculina, pero es exactamente la misma cosa. Así que el sol, la luna, las estrellas son el culto a Isis, Horus y Set. Otra canalizadora y medium es J.Z. Knight de Nueva York. Ella es probablemente la canalizadora medium más famosa en el mundo hoy en día. Ella habla con un espíritu llamado Ramta. Tiene las más famosas estrellas cinematográficas como clientes. Allí ella está, es una mujer muy bonita. Y esto es a propósito masónico, pero no importa. Allí encuentran un simbolismo y verán que es triangular y, bueno, todas estas cosas. Ramta, hablando a través de la medium J.Z. Knight, a lo largo de la historia hemos tratado de muchas y diferentes maneras para recordarle de su grandeza, su poder y la eternidad de su existencia. Hemos sido el rey, el conquistador, el Cristo crucificado, el maestro, el amigo, el filósofo y todo lo que permita que el conocimiento sea alcanzado. A veces hemos intervenido en sus asuntos para impedir que se aniquilen a sí mismos, para que la vida aquí pueda continuar proveyendo una plataforma para sus experiencias y su evolución hacia el gozo. Bonito. Recuerda que los mormones también enseñan que el hombre pecó para que pudiéramos tener gozo. Esta es J.C. Knight. Vamos a bajar el sonido. Les mostraré un cuadro breve de ella hablando. Claro, el sonido no está muy bien. Aquí explica cómo se encontró con Ramta y dice que Ramta le apareció como un brillo resplandeciente de luz, como alguien que toma un puñado de diamantina y lo arroja hacia un rayo de sol. Y ella lo miraba y le preguntó, ¿quién es usted? Usted es tan bello. Y él dijo, yo soy Ramta. Yo he venido a ayudarle a pasar por encima de la zanja. Fascinante. Aquí hay algo interesante. Dejemos que sea ella la que hable. El sonido no es muy bueno, pero escuchen lo que dice. No podemos acercarnos a Dios abandonando nuestro poder al concepto de que hubo solo un hijo de Dios. Porque la pregunta lógica sería entonces, ¿quién es usted? Bien, no podemos abandonarnos al concepto de que hay un solo hijo de Dios. Porque la pregunta lógica sería entonces, ¿quién es usted? ¿Qué implica esto? Que usted también es Dios. Bien. Preguntémosle ahora que nos diga cuál es su verdadera fe. Escuchemos a lo que tiene que decir. Escuchen cuidadosamente. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son lo que la iglesia llama blasfemia. que la única manera en que podemos explicar a la gente común cómo ser divinos es como si ellos fueran Dios, y esta fue la enseñanza que prohibieron a la gente. Hay solo un lugar donde Dios es explicado. Y este más extraordinario y simple concepto, y ese lugar no es la iglesia. De hecho, es el némesis, el rival de la iglesia, y se le llama la ciencia. Bien, y luego viene un montón de música rock y lo que sea. Así que es lo que ellos quieren que usted sepa, que usted es Dios. La iglesia no quiere que usted sepa que usted es Dios. Pero el némesis, es decir, el rival de la iglesia, va a ser la ciencia. Afortunadamente, la ciencia va a destruir a la iglesia. ¿Está la ciencia haciendo un buen trabajo en lograr esto? Muy, muy buen trabajo. La falsa ciencia, supuesta ciencia. Son enseñanzas asombrosas. Así que algunas veces usted necesita un poco de ayuda para entrar al otro lado, y para eso ellos usan las drogas. Estas son bebidas inteligentes. A esta bebida se la llama el ángel caído. Se vende en un paquete del 100% Gizno, que suena como Jesús, no a Jesús en inglés. Y usted puede reanimar su vida espiritual usando el éxtasis, otra droga. Y si usted ha estado consumiendo a éxtasis y usted toma una bebida inteligente, una bebida normal, la que sea, tienen aquí la bebida Red Bull, el toro rojo, les da alas, y todas esas bebidas tienen un alto contenido de cafeína. Ya solo una bebida así puede desencadenar el proceso otra vez y empezar a otro viaje. La nueva era también nos enseña cómo llegar a ser divinos y controlar a otros. En el mundo de los negocios, Breakthrough Performance, rendimiento estelar, aquí está un hombre joven caminando sobre los carbones encendidos, algo que la Biblia prohíbe, pero que es también practicado en el hinduismo, y que enseñan a cómo llegar a ser divinos y cómo lograr resultados por medio de la concentración enfocada. Usted puede mirar a alguien fijamente y puede hacer cualquier cosa que usted quiere que él haga. Uno de estos jóvenes vino hacia mí y me dijo, yo puedo hacerle hacer cualquier cosa que yo quiera que usted haga. Y yo le dije, usted no puede hacerme hacer nada que mi Dios no permita. Helen Schulman comenzó escuchando una voz inaudible que le dictó los mensajes. Esto continuó por 7 años. Ella escribió el curso en los milagros. 3 meses sorprendentes procedieron a la escritura del libro. Así que ella lo lleva a cabo y escribe el libro. ¿Pero por qué yo? Porque usted desea conocer mi verdadero yo y está dispuesta a servir, y me ha permitido entrar en su vida. Así que los mensajes siguieron, y finalmente ella escribió lo que el Espíritu le dictó. Jesucristo, ¿cuál es su primera declaración? No hay necesidad de ayuda para entrar al cielo, porque ustedes nunca han salido de él. ¿Pueden ver ustedes el violento asalto total hacia la divinidad y la muerte vicaria de Jesucristo y hacia él como el único Salvador? Ese es un violento asalto total. Y entonces vienen los varios cánticos donde dice, yo no soy un cuerpo y soy libre, yo soy libre porque yo todavía soy como cuando Dios me creó. En otras palabras, ese eterno aspecto de la vida, el camino es el principio y no el fin. Y cuando usted pasa por ese camino, el dolor es mi propia idea y no es el pensamiento de Dios. Yo invoco el nombre de Dios y el mío. Esa es blasfemia del más alto grado. No existe la muerte, dice acá. Ella escribe porque el Hijo de Dios es como su Padre. ¿Sabe usted que ellos dan esas razones patéticas que ni siquiera tienen lógica? Nada que usted pueda hacer cambiará el amor eterno. Olvídese de sus fantasías sobre el pecado y la culpa. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que es debido al pecado que Jesús tuvo que venir y morir por nosotros. ¿No es eso correcto? Sí. Así que, si nos hemos de olvidar de esas cosas, ¿por qué no existe la muerte? Bien, entonces usted puede seguir siendo como era antes. La cientología le enseña a uno a desarrollar ser de mente clara. Todo lo que es una forma científica de la nueva era. Usted puede, se ata a un emitter, es decir, a un detector de mentiras, y entran en todos los detalles más personales de su vida, y eventualmente usted termina gruyendo cuando miente con respecto a algo. Entonces ellos lo depuran. Es una forma de confesión, y después usted se siente tan liberado que se siente flotar y se vuelve en Dios. La magia y la mente occidental. La nota predominante de esta nueva religión mundial es el acercamiento divino. Acérquese a él y él se acercará a usted. Y existe una jerarquía. La nueva religión mundial será la unificación de los grandes acercamientos divinos. Todas las religiones se unirán. Así que si nosotros miramos a la doctrina de la nueva era en contraste con la Biblia, tenemos. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. La nueva era dice que Jesús es uno de los amos. La Biblia dice, usted es salvo por la gracia. La nueva era dice, usted alcanza la divinidad por medio de las obras. La Biblia dice que Jesús es el único camino a la nueva era. Dice, despierta el estado de conciencia de Cristo dentro de ti. La Biblia dice, Lucifer es el diablo. Y la nueva era dice, Lucifer es el verdadero hijo de Dios. La Biblia dice, adora a Dios. Y la nueva era dice, adora a la creación. La Biblia dice, el hombre fue creado. Y la nueva era dice, el hombre físico evolucionó y el hombre espiritual siempre ha existido. La Biblia dice, Dios no es parte de la creación. La nueva era dice, sí, Dios es parte. Eso es panteísmo o pan en el teísmo, si quieren mantener a un Lucifer divino que aparezca sobre ellos y la cosa se pone un poco más complicada. La Biblia enseña la resurrección, la nueva era enseña la reencarnación. La palabra es la verdad, dice la Biblia, la nueva era dice la verdad está dentro de ti. Y la Biblia dice, espere por la segunda venida de Cristo, y la nueva era dice, espere a Maitreya. La Biblia dice, arrepiéntete del pecado. La nueva era dice, no existe el pecado. Olvídense del pecado. La Biblia dice, vuélvase a semejante a Cristo por medio de la santificación. La nueva era dice, descubran al poder dentro de usted. Madre Teresa, la cual fue una gran proponente de la nueva era, dijo, oh, yo espero estarme convirtiendo. No me refiero a lo que usted cree. Si al llegar cara a cara con Dios lo aceptamos en nuestras vidas, entonces nos estamos convirtiendo. Nos volvemos en un mejor hindú, en un mejor musulmán, en un mejor católico, un mejor cualquier cosa que seamos. ¿Qué acercamiento usaría yo? Para mí, naturalmente, sería uno católico. Para usted puede ser hindú, para alguien más budista, de acuerdo a la conciencia de cada uno. Lo que Dios es en su mente, usted debe de aceptar. ¿Es esta una doctrina bíblica, sí o no? No. Esta es la doctrina de la serpiente. Esta no es doctrina bíblica. Así que un sacerdote católico romano podría ser un budista. Y pueden serlo, son budistas. Nosotros debemos unir lo ético y lo práctico, lo político y lo sacerdotal. Ese es el tema de sus conferencias. Así que personas como Ramsey y Koenig, Koenig es un teólogo católico y Ramsey de la iglesia anglicana, el Dalai Lama, los musulmanes, los judíos, los Sikh, todos ellos se reúnen. Y en las Naciones Unidas de la Fe estaban listas a mover montañas. Y ellos ensayaron el ecumenismo, una iniciativa ecuménica que se llama las Naciones Unidas de la Fe. Pero estaré dando toda una lección, una conferencia sobre este asunto. Y el budismo, una vez más, enseña la divinidad interior, cómo volverse uno con lo divino. Y también enseña la reencarnación. De hecho, el budismo es simplemente una secta del hinduismo. Eso es todo lo que es. Y bien, aquí tienen el Dalai Lama. Él es el Dalai Lama presente. Por supuesto que cuando él muera, ellos necesitarán un sucesor, ¿verdad? Y no pueden esperar hasta que el Lama se reencarne en un bebé y crezca. Y necesitan a un líder inmediatamente, así que el siguiente ya se ha reencarnado. Y allí está el futuro Dalai Lama, así que el pobre espíritu del Dalai Lama debe estar mudándose constantemente entre estos dos. ¡Qué enseñanza tan ridícula! ¿Y las personas se la creen? Y por supuesto, también es un dios rey. Esto se publicó en la revista Time. El Dalai Lama, exiliado del Tíbet, es el dios rey. Así como el Papa es un dios rey. ¿Y quién está sujeto a él? Sin embargo, él está sujeto al Papa porque se postra ante él. Y el Vaticano y el budismo son uno y lo mismo. Un camino a Nirvana, vaciándose a sí mismo hasta que no pueda nada de usted, hasta que no queda nada de usted, el paraíso prometido, luz que proviene del este. Y de repente el mundo es iluminado con esos perversos pequeños dios hombres. Aquí están. Aquí está uno de ellos, Rushira Avatar Adi Saramaj, Samraj. A propósito, él es Dios. Aquí está él, y él solamente tiene una multitud de mujeres flotando a su alrededor. Esta foto es de 1993. Aquí él entra en la sala y todos se postran. De repente la puerta al frente del centro de comunión se abrió y el ser más resplandeciente que yo jamás haya visto entró en la sala. Este es aquel con A mayúscula, que yo había estado esperando. ¿Qué es lo que dice él? Él dijo que no es suficiente buscar la realización como un alivio al sufrimiento. La realización ha de ser ciertamente lo que no es sufrimiento. Yo soy el avatar del resplandor. La senda de Adidam no se trata de buscar alivio al sufrimiento. Es sobre la felicidad, es sobre el enamorarse de mí. La condición para todos los que buscan refugio en mí es que están obligados a enamorarse de mí. Yo no me quiero enamorar de ese pequeño hombre gordo. ¿Y usted? Bueno, no seamos despectivos. Algunas personas realmente creen que él es Dios. Aquí, Amrita Amanda Mai, ama. Ama es su apodo. Ahora, ¿cree usted que esas personas son figuras insignificantes? Oh, no. Esos son los dignitarios de las Naciones Unidas. Aquí ella recibe el premio en ocasión de la Iniciativa Global de Mujeres Religiosas y Líderes Espirituales por la Paz Mundial en Ginebra. Y ella es una portavoz en las Naciones Unidas. Pero usted puede rendirle culto. Ella es Dios. Usted puede rendirle culto a ella. Eso está bien. En el discurso que pronunció Ama en la ONU, dijo: existe una verdad que brilla a través de toda la creación, los ríos y las montañas, las plantas y los animales, el sol, la luna y las estrellas, usted y yo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Panteísmo. Es correcto. Todas son expresiones de esta única realidad. Es mediante la asimilación de la verdad en nuestras vidas y de esa forma obteniendo un entendimiento más profundo que podemos descubrir la belleza inherente en esta diversidad. Cuando trabajamos juntos como una familia global, no meramente perteneciendo a una raza en particular, religión o nación, la paz y la felicidad una vez más prevalecerá, etcétera, etcétera, y las lágrimas de división y conflicto desaparecerán. Todo se escucha tan bello, y esto es lo que el mundo quiere escuchar, pero no es bíblico, ciertamente no es. Este era el avatar Meher Baba, que notan sobre sus nombres. Bab, 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 Bab. ¿Qué significa Bab? ¿Lo recuerdan? Portal. Portal. Bab El. ¿El portal a quién? A él, Dios. Babel. Esto es Babilonia, que se está construyendo. El Dalai Lama es un hombre de Dios. Este hombre es el fundador del movimiento de Hare Krishna. Él se hace llamar a sí mismo su gracia divina. ¿No es lindo? Yo siempre tengo problemas para pronunciar a su nombre, a el Ace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. O bueno, aquí tienen algunos de sus templos. Usted puede entrar allí. Allí se sienta como relicario en cada templo del mundo. Y estos pobres adeptos de Hare Krishna corren por ahí con sus cabezas afeitadas y su música y sus flores y le rinden culto a este pequeño hombre Dios que está aquí. Y en todas sus pinturas usted encontrará 12 alrededor de uno, 12 alrededor de uno. Aquí tiene 12 vírgenes vestales alrededor de uno. Satanás quiere copiar a Jesús en todo. ¿No es así? Jesús tenía 12 discípulos alrededor de uno, había 12 tribus de Israel alrededor de Jehová. Satanás es simplemente una copia bastante mala del original. Y él nunca conseguirá algo mejor que ser una copia ordinaria. Bien, si usted quiere volverse en un Hare Krishna, usted tiene que ser pobre, a menos que usted sea George Harrison o uno de los Beatles o uno de ellos. Entonces usted puede ser rico. Ellos también necesitan dinero, ¿ve? Bien, aquí estaba el Sai Baba original, pero él murió. Pero no se asusten, él está reencarnado, se lo podemos regresar. Aquí tienen a Swami Dhirendra, todos los presidentes, los altos oficiales de la India. Indira Gandhi, este era su guru personal. Él era más bien como un, bueno, lo que sea. Era un dios físico, culturista. Y luego su santidad Mahari Mahesh Yogi. Y lo que esta santidad tiene que decir es tan impío, yo lo presentaré en la pantalla en otra conferencia más adelante. Él no tiene nada más que homicidio en su mente. Ceremonia especial para celebrar el Día de las Naciones Unidas. Allí está la fe de los Baha'i. La fe de Baha'i tiene la mayor representación en las Naciones Unidas con 800 miembros empleados de tiempo completo. Esta es la más grande representación de todas las iglesias en el mundo. ¿Quién los controla detrás de las escenas? Por supuesto, otra historia es. Bien, aquí está el fundador. Yo encuentro tan fascinante el hecho de que la fe Baha'i se fundó en el 1844. Usted sabe que esta fecha sigue apareciendo. Es una fecha fascinante. Y este aquí es el Baha'u'llah, vinculando la fe con la fe Baha'i, una fe fundada por el Bab, que significa el portal. Aquí lo tienen. Aquí tenemos a todos esos portales que llevan al cielo. Y allí está su hijo. Ahora, esta es afortunadamente la reencarnación del Bab, el Sai Baba original. Y así que aquí tenemos a Sri El Satya Sai Baba Ashram Puttaparthi, y él se llama a sí mismo el Dios Omnipotente. Este es en particular me irrita, así que realmente tengo que controlar. Y aquí aparece con su pequeña flor, y él llega con su automóvil de oro, y aquí está en este santuario donde se reúnen todas las principales religiones. Han habido tantos escándalos alrededor de este hombre que es, bueno, es simplemente repugnante. Mejor no hablemos de él. Este hombre es Dios. Y en todo el mundo la gente le rinde culto. Aquí hay un joven alemán arrodillándose frente o sentado frente a un santuario de Sai Baba. ¿Sabe? Algunas veces me pregunto, ¿qué le ha pasado a esta nación donde yo nací? Me gustaría tomar a esta gente, sacudirlos y preguntarles, ¿se han olvidado de la reforma? ¿Se han olvidado al motivo por el cual las personas estaban dispuestas a morir? Decía Lutero, aquí estoy yo y yo no puedo retractar. Jesucristo es el centro en nuestra religión. Y ahora ellos van y aceptan a alguien que parece como un, bueno, no sé, un trapeador que ha agarrado demasiado corriente o algo así, y lo adoran. ¿No es esto una locura? Bien, ¿quién controla esas religiones? Miren esto, swamis jesuitas. Los swamis, muchos de ellos son nada menos que jesuitas. Aquí están los swamis jesuitas que adoptan el vestuario, la dieta y las costumbres de los locales lingayats del distrito belga, y ahí están como swamis, y ahí están como jesuitas. Son jesuitas. Porque en la religión jesuita usted se vuelve todas las cosas a todos los hombres y usted controla todo detrás de las escenas. Esta persona aquí, él murió recientemente, es el Bhagwan Sri Rajneesh, conocido como Osho. Allí está él, un hombre Dios, y la gente lo adoraba. Él tenía 50 Rolls Royce y las multitudes se volvían locas al verlo. Vamos a escuchar lo que esta gente dice sobre él. Yo acabo de ver a Bhagwan y allí estaba y no hay nadie más que él. Bhagwan es mi amo y yo lo amo. Yo estoy enamorada de él, eso es lo único que puedo decir. Se pasea en Rolls Royces dos o tres veces por día y le rinden culto. Es literalmente adorado por sus miles de seguidores occidentales. Es muy triste ver esta devoción por un simple ser humano que se considera a sí mismo Dios. Y la sumisión de sus seguidores a sus reglas espirituales, como la de llevar su foto continuamente alrededor de su cuello o usar siempre ropa de diferentes tonos de color rojo o cambiarse el nombre por un nombre hindú. La generosidad. Nadie en sus cabales no sabría que este es un Dios viviente, parlante y ambulante en la tierra. Para el hindú, el guru es lo más importante. El guru es su señor, su amo, su salvador, hasta mayor que Dios. Yo en realidad estaba interesado en su culto y su veneración y su adoración, en sus regalos y ofrendas que ellos me traían a mí. Pero realmente yo no estaba interesado en sus problemas y sus dificultades y penurias y dolores. Los seguidores del gurú creen que él devuelve este amor increíble que ellos tienen hacia él. Pero en realidad, él se alimenta de sus emociones para mantener su propio ego. Ellos también están buscando la sabiduría, el amor que Bhagwan tiene para ofrecerles. Él tiene tanto amor y él da su amor a todos. Él nos ayuda a nosotros a encontrar nuestro amor dentro de nosotros mismos. Bien, aquí hay algunas fotos de ellos. Miles de seguidores, la mayoría viene de familias rotas e inestables y ya emocionalmente heridos, han venido a ser víctimas de los gurús. La mayoría de los gurús que yo conozco en el occidente son increíblemente ricos. Los gurús están más interesados en los discípulos blancos que en los discípulos de India, principalmente porque ellos reciben más dinero de los blancos. Ellos han adquirido inmensas haciendas, guardaespaldas armados y lujos exuberantes, desde cadenas de hoteles hasta sus propias flotas de aviones y helicópteros, como ese es el caso de Rajneesh. Bien, yo no sé si pudieron darse cuenta, pero pueden ver la magnitud de cómo esta gente le rinde culto, y este es solo uno de ellos, además de todos los demás. Ken Walber, un psicólogo de la nueva era, dice, la gran diosa Kali de la India, cuando es vista en su forma más exaltada como la esposa de Shiva, es un ejemplo perfecto de la asimilación de la imagen de la gran madre de un nuevo y superior cuerpo de la mitología de la gran diosa, que sirve como un verdadero sacrificio de conocimiento y no como un sacrificio sustitutivo de sangre. Ellos odian a Jesús, lo odian. La caída fue un adelanto evolutivo y crecimiento perfecto. ¿No es esto interesante? Sí. ¿Y qué más dicen? Al comer del árbol del conocimiento, no solo los hombres y mujeres se dieron cuenta de su estado mortal y finito, sino que comprendieron que tenía que salir del Edén, que representa su subconsciente, y comenzar la vida real del verdadero yo. Ellos no fueron expulsados del jardín del Edén, ellos crecieron y se salieron. A propósito, por este acto valeroso, debemos de agradecerle a Eva y no culparla. Esa es la misma enseñanza que la enseñanza mormona, exactamente la misma. Este libro se llama La Venida del Cristo Cósmico, su autor es Matthew Fox, y ¿quién es Matthew Fox? Es un sacerdote católico romano que se ha hecho un sacerdote episcopal. Es intercambiable, es exactamente la misma cosa. Este libro es sobre lo sagrado y nuestra pregunta sobre lo mismo, la reverencia, ¿qué es lo sagrado? Todo es sagrado. La creación es sagrada, las estrellas, las galaxias, las ballenas, la Tierra. ¿Qué es eso? Panteísmo. ¿Y qué más dice? Dice, ¿qué criatura se atreve a negar que él es un diamante inmortal, una bendición original, una imagen del divino? En mi experiencia, es solo la especie humana que se atreve a negar su divinidad, se atreve a negar al Cristo cósmico. La misma historia. Este es un sacerdote católico romano. Si mi tesis es correcta, que ya es tiempo de avanzar desde la búsqueda del Jesús histórico hacia la búsqueda del Cristo cósmico. Esto ayudaría a aminorar a la religión distorsionada y el movimiento pseudomístico de nuestro tiempo, popularmente conocido como el fundamentalismo y también llamado cristofascismo. Bien, ¿a quiénes más dijo que estas personas son los nuevos fascistas? ¿No es eso interesante? Así que aquellos que creen en la Biblia son cristofascistas. Y si usted cree en este Cristo cósmico, entonces usted está bien. Y él sigue diciendo, quizás un nuevo concilio ecuménico surgirá en nuestros tiempos, y esto será profundamente ecuménico y hará surgir la sabiduría de todas las religiones de todo el mundo. Ahora, no piense que Matthew Fox es poca cosa. Él es uno de los más grandes pensadores del movimiento. ¿Y qué hará este Cristo cósmico? ¿Qué hará hacer? Él nos hará cambiar nuestras culturas, nuestras maneras de ser. Él nos llevará a la sexualidad profunda. Oye, ¿qué pasa? Eso es interesante. ¿Y qué más dice que hará? En la Eucaristía existe una promesa del Eros maternal. Este es el antiguo culto del sexo a Isis. Es morboso. Una de las características principales del movimiento de la nueva era es de preparar el mundo para la venida del Cristo cósmico, la reaparición del Cristo, y por supuesto, la mente tiene que estar en armonía con el ocultismo. Aquí es donde Harry Potter y todas estas cosas entran. Noten las señales de la mano de Mary Grandpré. Ella es el artista que pinta las películas y quien también pintó el escenario para La Hormiga y todos los dibujos. J.K. Rowling es la autora. ¿Sabía usted que los nombres que usaron allí son los nombres reales de demonios? Nombres reales, verdaderos, y que ella usa el sistema subliminal de contaminación, la mezcla de las letras de las palabras. Por ejemplo, uno de los personajes se llama Blavatsky en lugar de Blavatsky. Así que esto es ocultismo a su más alto nivel. Y se nos dice que contiene valores, estos libros, esto contiene únicamente valores satánicos. Uno de los partidarios más citados de los libros de Harry Potter es la revista Christianity Today. Esta es la revista de Billy Graham, y ellos dicen que Harry y sus amigos desarrollan valentía, valor, lealtad y disposición para sacrificarse unos por los otros. No son malas elecciones considerando el mundo egocéntrico en que vivimos, pero tienen el símbolo de Zeus, de Júpiter en ellos. Entonces, ¿qué es lo que la nueva era se propone lograr? Se propone alterar el estado de conciencia, sueños y visiones, astrología, adivinación, espiritismo, magia, hechizos, encantos, amuletos y símbolos del ocultismo, ritos, solsticios, sacrificios humanos, sexo sagrado, culto a la serpiente. Eso es básicamente lo que quieren. ¿Y cómo lo lograrán? Presentándolo de manera más atractiva, desmantelando las creencias previas de los estudiantes, mezclando nuevas creencias, redefiniendo las palabras, reescribiendo la historia, proporcionándoles experiencias místicas, sumergiendo a los estudiantes en formas tentadoras de nuevas creencias, usando creencias clave para dar respuesta a preguntar que encontraban respuestas con anteriores creencias, exigiendo pureza. Mientras exija pureza, todo está bien. Los grandes iniciados, así es como supuestamente se ven, el maestro Moroya, el amo veneciano, los nueve grandes que vendrán nuevamente, el maestro Hilarion, el maestro San Pablo, que es supuestamente una de las reencarnaciones, Serapsis, que quiere decir Serafim, forma angelical, Mahal Kolan, y finalmente el maestro Jesús, quien por supuesto fue opacado por el Cristo. Es patético. Todos los demás maestros son maestros por derecho propio, pero cuando se trata de Jesús, Él es opacado. ¿No es interesante cómo cambiaron las palabras en la Biblia para decir que en lugar de el Espíritu, es el Espíritu de Jesús, dando a entender que el Jesús de la Biblia también era controlado por alguien más? Bien, ¿no? Bien. Luego viene el gran maestro Kut Humi, la Singh, y entonces luego el Maitreya, aquel que todos están esperando, el Cristo, el Bodhisattva, el Iman Mahdi, el Sri Krishna, el San Patrick y el Maestro Mundial. Ahora, su agente o canalizador medium en el mundo hoy es Benjamin Cream. Benjamin Cream es un artista británico y un antiguo estudiante de la filosofía esotérica y se ha convertido en la principal fuente de información sobre las apariciones de Maitreya. Nació en Glasgow en 1922. Benjamin Cream empezó estudiando arte en una edad temprana y se convirtió en un dotado pintor de estilo modernista. Su página en internet, por así decirlo, es muy, muy interesante, cuyo nombre es Share International, es decir, compartir a nivel internacional, y desde luego tiene muchos, muchos vínculos. ¿A dónde? A sitios católicos, por supuesto. Hasta donde yo puedo ver, esto es simplemente otro jesuita. Benjamin Cream, la reaparición del Cristo y los amos modernos de la sabiduría. En 1982, su aparición del centro Tara contrató anuncios de páginas completas en los principales periódicos del mundo, declarando que el Cristo está aquí ahora, y luego dice, las iglesias cristianas revitalizadas, así como logias masónicas, serán usadas con el propósito de iniciaciones planetarias masivas. Así que las iglesias trabajarán unidas. Comparta con sus hermanos esta gozosa expectativa y dígales que Maitreya, su amigo, su hermano y su antiguo maestro, ha llegado. Veamos este video y veamos lo que él tiene que decir. Buenas tardes, mis estimados amigos. Prepárense para verme pronto, para seguir mis pensamientos. Mi venida está cerca. El maestro mundial de la nueva era de Acuario, Maitreya Buddha, ha estado viviendo en Londres, en Inglaterra, desde el 1977. El Buddha, 2500 años atrás, hizo una profecía de que para este tiempo entraría en el mundo otro gran Buddha, un Buddha como él mismo, de nombre Maitreya, quien inspiraría la humanidad a crear una brillante civilización dorada basada, así como él dijo, sobre la rectitud y la verdad, y eso es lo que el Maitreya ha venido a hacer. En el presente, él es un miembro de la comunidad asiática de Londres, él vive allí como un hombre aparentemente ordinario, aunque los que están a su alrededor lo reconocen como un hombre muy excepcional. Todo lo que yo escucho, él lo escucha. Él puede enseñar a través de mí, él puede inspirar, él puede sanar y todo lo demás. Así que él tiene como una especie de vehículo, como una ventana en el mundo a través de la cual él puede mirar. Él me dijo que me consiguiera una grabadora, así que lo hice, una pequeña grabadora portátil, y él empezó a darme largos dictados que yo repetía en el micrófono. Y una noche, 3 meses después de este contacto inicial, yo oí la voz de Maitreya. Y me dijo, de manera muy breve y simple, era muy simple, y él dijo, yo vengo personalmente y será el paso evolutivo más extraordinario que alguna vez haya tenido la humanidad. Nosotros bien podemos aceptar el principio de compartir o bien destruir la vida. Las tensiones inherentes en las diferencias de nivel de vida entre el mundo desarrollado y el tercer mundo son tales que tienen dentro de sí las semillas de una tercera guerra mundial, que sería nuclear y destruiría a toda la vida humana y subhumana. Pero nosotros tenemos que elegir, tenemos que invitarlo primero a venir a las redes de radio y televisión del mundo en el día de la declaración, y será el día más extraordinario para la humanidad. Veremos a su cara en las pantallas de televisión, por doquiera que haya acceso a la televisión, pero él no hablará. Él no dirá nada, pero sus pensamientos y sus ideas entrarán telepáticamente en las mentes de toda la humanidad. Él entrará en contacto mental telepático con toda la humanidad al mismo tiempo. Vea la luz que lo guía hacia el futuro o toque por siempre la campana del remordimiento.
The knell of regret.
¿No aborrece usted ese tipo de voz? Vea la luz que lo guía hacia el futuro o toque por siempre la campana del remodelamiento. Patético, ¿no es verdad? Él va a aparecer en todas las pantallas de televisión y se comunicará telepáticamente con todos y todos sabrán que tienen que reunirse en torno de él o si no. Y el principio de compartir la redistribución de la riqueza será aceptado y todas esas cosas sobre las cuales hemos estado conversando. Esto no es nada más que puro catolicismo romano que se enseña en la forma de la nueva era. La reaparición de los amos de la sabiduría, la misión del Maitreya y todas esas cosas. En 1977 se le preguntó, ¿tiene algo que decir sobre el Santo Padre en Roma? Y él dijo, el Maestro Jesús tomará el trono de San Pedro en Roma. Este evento es ahora inminente. Y después en 1979 dijo, la muerte de Papa Pablo VI y la muerte súbita de Papa Juan Pablo I, un mes después, hace que sea más que probable que el Papa presente, Juan Pablo II, sea el último. Esos son los mismos mensajes que los mensajes marianos. En el mensaje número 53, él dice, la ley de Dios y yo soy, y sus prioridades son establecer la paz mundial, la inauguración de un sistema de compartir, liberar de la culpa y del miedo, la educación de la humanidad, la introducción de los misterios, el embellecimiento de todas las ciudades, quitar todas las fronteras para los viajes y la creación de una fuente de conocimiento accesible a todos. Esto suena muy bien. Y el suministro adecuado de la comida, el albergue adecuado, claro que él no lo dice así, que este albergue tendrá que ser compartido, pero bueno, el servicio de la salud y de la educación, logro y sostenimiento del equilibrio ecológico, la justicia política social para todos, y él dice que el Dios en el hombre brillará hacia adelante, dentro de todos ustedes reside un ser divino. ¿Y este qué es? ¿Es el lenguaje de Dios o es el lenguaje de la serpiente? Él habla como el diablo. ¿Y qué más dice? La teología es normalmente inútil y el arguir de las escrituras es una energía malgastada. Simplemente tome el tema del amor y vívalo. No le gusta la Biblia, eso téngalo por seguro. Y dice, yo le pido que acepte a este nuevo nivel de entendimiento porque si usted se aferra a cada frase de la Biblia y arguye su interpretación, pasa por lo alto el punto del mensaje de Dios. Piense en esta fuerza, que la fuerza esté con usted. Él habla sobre los hechos del Cristo y los hechos de la jerarquía, un programa muy acelerado de preparación para la venida. El tiempo entre ahora y la reaparición del Cristo es muy corto. Aprende la gran invocación. Satanás está diciendo, yo vengo pronto. Pero cuando decimos, Jesús dice, yo vengo pronto, entonces el mundo dice que, oh no ocurrirá por mucho tiempo. Aquí está la gran invocación, pero no voy a leer esta pequeña y ridícula oración. Sin compartir no puede haber justicia, sin justicia no puede haber paz, sin paz no puede haber futuro. Y entonces misteriosas cruces comenzaron a aparecer en el cielo y luego súbitamente él apareció un día. Vaya, ahí estaba él, en 1988. ¿Quién estuvo presente para filmarlo? CNN. Por supuesto, los dueños de CNN. Ted Turner era framasón del grado 33, así que ¿quién esperaría que nadie más lo fotografiara? Y ahí apareció él, y ese es su símbolo. Note que su símbolo es totalmente ocultista. Él tiene las esvásticas, tiene las estrella con la luna, y las cruces, y la unificación de todas las religiones. Así es como se apareció en 1988. Él sanó a todas las personas, él tenía el hisopo en su mano, y miles se prostraron ante él y le rindieron culto como a un dios. Y en CNN dijo, él desapareció en el cielo como un místico. Y después él apareció en la televisión de Estados Unidos, en las pantallas se prendieron a solas en algunas áreas y en Australia, y Jesús protagoniza en la televisión norteamericana, dice aquí, y cientos de espectadores de la televisión aseguran haberle visto. Sus apariciones en 1988 fueron en Chipre, en Islandia, en Argentina, en Rusia, en México y todo alrededor del mundo. Austria, Canadá, vaya, ¿quién no sabía esto? A principios de marzo, en Toronto, Blanca, Melo, Oregón, Estados Unidos. Sus apariciones en 1999 fueron en Croacia, donde se apareció a 100 personas cristianas en este caso, en China los musulmanes, en Polonia los cristianos, luego a musulmanes, cristianos, cristianos fundamentalistas, 500 lo vieron, 150 aquí, 150 allá, y así siguen los números de todos los que aseguran haberle visto. En Turquía él se apareció a los cristianos, en Marruecos a musulmanes, en el 2001 él apareció en Argentina, Brasil, India, Polonia, China, Nueva Zelanda, la Patagonia. ¿Sabían ustedes antes de todas estas apariciones, en México él apareció en un estadio de 35,000 personas, se prostraron y le rindieron culto como a Jesucristo. Interesante. 150, 400, 150, 200. Después, en el 2002, él apareció en Paraguay, el 24 de febrero, a 200 cristianos, y la página internet Share International, Compartir Internacional, no tiene más información sobre sus apariciones después de esa fecha. La segunda venida de Cristo, ya trataremos sobre este tema, se supone que será, dice la Biblia, con gran poder y gran gloria, y él vendrá en las nubes para castigar a aquellos que se niegan a conocer a Dios y para redimir el pueblo de Dios. Él viene con sus ángeles como un relámpago que brilla desde el este al oeste y todo ojo lo verá y habrá una resurrección. Jesús vendrá y todo ojo lo verá, dice la Biblia. Él no aparecerá en la televisión ni les hablará a través de mensajes que controlan la mente. No hay tal cosa en la Biblia. Ese es el falso que vendrá. Jesucristo vendrá con las nubes del cielo. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Yo espero que el mundo pueda ser advertido para que no sea engañado en creer en esos falsos mesías, en estos falsos maestros que se presentan como dioses mientras viven las vidas más licenciosas en este planeta, mientras viven en el lujo y en el esplendor y propagan todas estas cosas. Yo espero que el mundo pueda ser advertido para que puedan comprender que la Biblia es su única esperanza. Este violento asalto total hacia Jesucristo y hacia Él como único Salvador debe de revelarse. Y que Dios nos ayude a lograrlo. Amén.